Brújula.
La brújula.
La brújula.
Onda Cero. Juan Ramón Lucas.
Pues nada, yo digo lo de siempre. Ahora el volcán es hawaiano. Había escuchado a algún experto, ya sabéis que se me ponen los pelos de punta con lo de los expertos desde el Simón, que dijera hace una semana que iba a cambiar el volcán de ser estromboliano a hawaiano. Todo lo dicen el día después.
Estabais ayer noche hablando sobre la falta de conductores para llevar camiones, y la principal, en mi opinión, con la experiencia que llevo en el gremio, digamos, es la única: no se pagan el trabajo de esta gente. Llevo trabajando 18 años en la misma empresa y mi sueldo es 450 euros menor que el día que había entrado.
Soy un conductor de camión. El problema de que no haya choferes en España es porque no están buscando choferes, están buscando esclavos que trabajen 15 horas diarias, duerman en un camión, mal coman, mal vivan, hagan 24 horas de descanso fuera de su casa, 45 en su casa, conciliación familiar. Es una vergüenza cómo está el transporte.
Ya decíamos ayer, cuando escuchábamos las primeras llamadas, este es un tema muy sensible para la radio, porque la radio es un territorio muy sensible para quienes se pasan el día en la carretera. Y todos coinciden en eso. Recordarnos aquello que decía Biden, cuando los empresarios se quejaban de que no encontraban gente para emplear. Decíamos, pay them more, págueles más. No siempre es tan sencillo, pero parece que es la queja general que nos hemos encontrado, por lo menos en las llamadas que recibimos en el teléfono. Les recuerdo el teléfono del programa: 608-962-492. 608-962-492. Abrimos Brújula de la Economía hoy con Amador Ayora, que está por aquí. Amador, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanra.
Bienvenido al estudio, me encanta que vengas al estudio.
Claro, claro. No como otros.
Bueno, Pablo Reyes Sánchez le pilla lejos hoy, no llegaba a tiempo desde Bruselas. Pero estuvo su última intervención fue aquí, con unos bombones inolvidables, como siempre. Pagó el fielato, el peaje y todos disfrutamos. Hola, Pablo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué dices que te ha llevado Amador al estudio? Que no lo escucho bien.
Pues la alegría de su presencia.
Sí, claro.
La alegría de su presencia.
Hacía una noche muy agradable, además.
Sí, es verdad. Hay una especie de, el otoño ha entrado en España, no sé, en Bélgica, pero con una especie de campanilleo veraniego, porque hace, o menos que haga calor, pero ahora debemos estar a 17 grados, 18 en el exterior de los estudios de Onda Cero, que está al noreste de Madrid. ¿Cómo estáis en Bruselas?
El verano ya se ha terminado, y hoy no ha llovido, pero toda esta semana ya pinta muy mal.
O sea, tiempo de Bruselas.
Se nos acabó lo bueno. Lo bueno, el verano aquí dura 2 días y ya se nos acabó.
Amador Ayora, Pablo Rodríguez Suárez, tiempo de tertulia que vamos a abrir con la mirada cítrica de cada tarde-noche. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas noches, querido Ignacio.
Saludos, buenas noches. Cuando en Europa se hablaba de transformación energética, nadie esperaba que la electricidad se iba a encarecer como lo está haciendo. Mañana en España se marcará un nuevo récord histórico: 190 euros el megavatio hora de media. A las 9 de la noche se superará por primera vez la barrera de los 200 euros. Se escalará hasta los 208 euros el megavatio. Desde las organizaciones de consumidores indica que el encarecimiento se ha comido el ahorro que se había conseguido con la rebaja de impuestos. Las medidas del gobierno se han fundido como los plomos. El mercado energético está descontrolado. Por ahora no hay manera de encauzarlo.
La gente que me quiere me pide que yo cambie, pero no hay manera.
Por primera vez en 3 años, el precio del petróleo ha saltado por encima de los $80 y el gas sigue con su especial escalada deportiva. La Comisión Europea va a proponer el martes en Estrasburgo compras conjuntas de gas en el continente para rebajar precios.
No hay manera, siempre hay tiempo para cambiar, pero no hay manera.
Europa tiene catedrales góticas y empresas tecnológicas avanzadas, columnas dóricas y una gran industria automovilística, robótica, automatización. Es una de las economías más ricas y desarrolladas del planeta. pero apenas tiene fuentes energéticas propias. Depende de los países petrolíferos y de los gasísticos. Y el norte del continente depende sobre todo del abrazo ruso, del abrazo de Vladimir Putin. En el caso de España hay un cordón estratégico que nos une con el norte de África, con Argelia. Hay dos gasoductos, el directo hasta Almería, el Medgat, y el que pasa por Marruecos. Argel ha decidido cortar el suministro por este último canal por sus diferencias diplomáticas con Rabat. El jueves el ministro de Exteriores español cruzará el mar de Alborán para garantizar el suministro de gas argelino. Que el invierno está cerca. Hay que recordar que desde el desierto argelino llega un tercio del gas que consumimos en nuestro país este año. Los altos precios de la energía están provocando a su vez un aumento de la inflación. Y esto no solo adelgaza el bolsillo de los ciudadanos y vacía la tesorería de las empresas, es que asusta a los inversores. Las bolsas occidentales presentan grandes recortes en la sesión de hoy. La española ha cerrado con un descenso superior al 2,5%, mientras el gobierno aprueba la subida de 15 euros en el salario mínimo y el plan de aeropuertos con una congelación de tarifas. Eso sí, sin la ampliación del Prat. Y todo esto cuando el dinero vuela.
Hoy hace justo dos semanas el gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros su plan para rebajar el precio de la electricidad. Desde entonces nos había dado una pequeña tregua que se acaba de terminar, porque mañana la luz va a alcanzar un nuevo récord. Patricia Gijón, buenas noches.
Buenas noches. La energía continúa sumando récords. La electricidad costará más de 200 euros durante 6 de las 24 horas de este miércoles. Es la primera vez que alcanza este nivel. El pico más alto será entre las 9 y las 10 de la noche. En este tramo escala hasta los 208,47 euros. El mínimo a las 4 de la madrugada con 167 euros. Son 7 más que este martes. Los consumidores preocupados. Este nuevo acelerón se va a comer el efecto de las últimas medidas del gobierno, que esperaban rebajas en el recibo cercanas a los 30 euros. En Onda Cero, Enrique García de la OCU pide más soluciones porque el objetivo de acabar la luz con el mismo nivel que en 2018 parece ya lejano.
Sin duda, de seguir estas subidas en el precio de la electricidad y también del gas, habrá que tomar medidas adicionales para corregir el efecto que esta importante subida va a tener en la factura de los consumidores.
Detrás de la escalada está el subidón del gas, que estos días alcanza el precio más caro en 8 años. También los derechos de emisión de CO2 están en máximos históricos. El peligro, el impacto en la cesta de la compra y en la competitividad de las empresas con el incremento añadido de la inflación. Fuentes de la Comisión Europea planean estudiar medidas conjuntas la semana que viene. Entre ellas plantearán la compra conjunta de gas, ya que el problema no se queda solo en España.
Bueno, lo de la compra conjunta de gas que ahora se plantea la Comisión fue una propuesta de España, ¿no, Pablo?
Sí, eso fue en la semana pasada, hace unos días, 10 días. Hubo una carta de las vicepresidentas Rivera y Calviño a la Comisión Europea e presentaron lo que en la terminología aquí llamamos un non-paper, que es una propuesta no oficial como para abrir un debate, y una de las sugerencias era hacer una compra centralizada de gas, intentar un mecanismo similar al que se ha hecho con las vacunas. Las vacunas se dio, los Estados miembros lo coordinaban, pero se le dio el poder a la Comisión Europea de ser la que negociara con las farmacéuticas y que se encargara de la firma de los contratos y la distribución. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. Primero, porque lo que va a hacer la Comisión la semana que viene no es una propuesta oficial, no es una propuesta legislativa, va a ser solamente una comunicación. Hay muchos gobiernos nerviosos que están pidiendo que la Comisión Europea les diga qué se puede hacer, que haga una lista de la compra diciendo con la legislación actual se puede hacer esto, pero también proponemos que se puedan hacer otra serie de cosas que requerirían ambición por parte de los Estados miembros, y está por ver, lo discutirán los jefes de Estado y Gobierno a mediados de octubre en la próxima cumbre, se está incluyendo un punto de debate, pero de momento lo que va a hacer la Comisión es solo una propuesta. E incluso en eso hay que tener un poco de cuidado, porque la Comisión Europea aquí, aunque es la guardiana de los tratados, también es parte del proceso. Y en esta lucha constante que tenemos siempre en Bruselas, me lo habréis oído muchas veces, es la pugna entre el llamado método comunitario y el intergubernamental, las instituciones o las capitales, pues las instituciones siempre quieren más poder para sí mismas. y la Comisión Europea, claro, está encantada si le dan más atribuciones en el mercado energético. O sea que es una cuestión de parte, está por ver que vaya a contar con el respaldo de los diferentes países que, por muy diversas razones de cuestión de dependencia energética y de geopolítica, pueden verlo bien o no.
Bueno, yo, Pablo, lo que veo es que a mí que la solución sería pues reformar el sistema de precios, ¿no?, de PVPC, de manera que no lo hagas depender del gas, el precio de la luz, porque si ¿qué haces comprando conjuntamente gas? Pues puedes rebajar seguramente unos céntimos el coste, pero al final, si el gas está caro, pues por mucho que compres, por muchas cantidades que compres, pues el gas va a seguir caro. Entonces, el problema, bueno, está bien, o sea, que siempre es mejor pues unirse, ¿no?, y tomar decisiones conjuntas. Y además eso, en la Unión Europea, pues dado que hay muchos capítulos, desde la banca a cualquier otro aspecto que en el que acaban peleándose entre sí, en vez de pensar en que hay que competir con China y con Estados Unidos y no pelearnos entre nosotros, pues pues me parece que es elogioso, ¿no? Pero creo que eso no va a solucionar el problema. El problema es que el gas está subiendo, que sí va a seguir subiendo porque viene el invierno, porque hace frío, porque además es escaso, porque no se está invirtiendo ahora menos en extracciones petrolíferas y por ende de gas, pues porque hemos puesto un límite de que a partir de 2030, y bueno, y sobre todo ya en 2050, pero a partir de 2030, pues el gas también hay que quitarlo, y entonces eso no va a corregir el problema. Yo creo que nos estamos ilusionando con algo que no, que bueno, primero que la medida, como tú dices, no va a llegar pasa mañana, y segundo que no me parece suficiente.
Oye, que leo ahora mismo, me acaban de enviar la portada de tu periódico, decís que Iberdrola paraliza su inversión de renovables en España.
Eso es, sí, ¿no? Bueno, esa es una de las consecuencias, es decir, Iberdrola ha decidido no construir más parques de energías renovables. ¿Por qué? Pues porque al final, como según la vicepresidenta del gobierno, ya sabes que estas energías tienen unos ingresos extras, también las renovables, que al final hay que devolver, pues no resulta rentable. Entonces lo que han dicho es, bueno, lo que tenemos, pues ya lo tenemos, pero hasta que esto no se aclare, o sea, en el fondo lo que está ocurriendo es que hay una inseguridad jurídica, porque el decreto famoso que anunció un poco Sánchez, pero sin decir tal, y luego ya se concretó, está provocando muchas indecisiones. Yo creo que es muy perjudicial. Yo hablaba esta tarde con una empresa que produce pues las estructuras metálicas para las fotovoltaicas, y bueno, es una empresa pequeña que me decía que bueno, va a pasar de tener una caja y de tener una salud financiera a poder tener problemas, porque le están aplazando la construcción de parques. Entonces, claro, con el aluminio o con otro, bueno, cualquier materia prima que está subiendo, que ya tenía contratos cerrados y que ya le estaban los márgenes apretando, ahora le dicen que bueno, que quizá en un año o así, pues que ya se reanudarán los contratos. Entonces, ¿qué hace con lo que está produciendo? Es decir, ¿cómo paga a los trabajadores si no puede vender lo que hace?
Hoy el presidente de la Asociación Eólica de Galicia le ha dicho a nuestros compañeros allí que se marchan a Portugal porque en España ven precisamente eso que tú dices de inseguridad jurídica. No me digas que estamos en tiempos de transición ecológica y las empresas que producen esa energía sostenible se van argumentando la inseguridad jurídica. No será tal.
Claro, no, es así, o sea, es así.
Entiendo,
o sea,
que hay inseguridad jurídica hasta que se determine qué es lo que va a pasar y que las empresas, porque esos beneficios caídos del cielo, que se llaman así, afectan directamente a las que producen energías limpias o energías sostenibles. Pero no puedo creer que tanto sea como para que Iberdrola deje de hacerlo y para que los gallegos estén pensando en irse a Portugal.
Claro, es que hay una inseguridad jurídica en el sentido de que tú tenías unas normas en el que te iban a pagar a tanto el kilovatio una senda previsible, y de repente pues eso se ha quebrado, y es decir, y te quedas sin margen, no ganas dinero. Entonces, ¿para qué vas a crear un parque eólico? Que además te va el señor que, o la empresa que monta el parque eólico, tiene que tener un rendimiento. Si ve que no lo va a tener, pues lo que dice, bueno, ya lo haré, la licencia la tengo, pues ya la haré dentro de un año, cuando esto, porque bueno, ten en cuenta que la medida es temporal, es decir, que estamos bueno, yo espero que ya a partir de la primavera, pasado el invierno y tal, baje el precio del gas, esto se normalice. Entonces, si se normaliza, pues entiendo que de aquí a marzo, pues, o sea, en marzo, pues a partir de ahí se restablecerían estas inversiones. Pero de aquí a marzo son 6 meses, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tienes 6 meses de parón y eso va a afectar a la economía y va a afectar a todo. Nosotros en Economista ya lo advertimos, que es una inseguridad jurídica y hay inversiones que están viniendo y que no van a venir.
Si me dejas, Juanra, sí, solo sí. Por cerrar el elemento de antes, cuando el gobierno español propone o manda esta propuesta a sus colegas para una compra centralizada de gas, más allá de una posibilidad a medio plazo que pudiera llegar a tener sentido, hay dos elementos. El primero es que, aunque es un problema europeo, porque el precio del gas y de la energía está disparado en todas partes, aunque en España y Portugal sea peor, al gobierno le interesa que se repita esta idea. Es decir, cuando van a llegar los golpes y cuando más se acerque el invierno va a haber más críticas, cuando a lo mejor ese objetivo que dijo el presidente de que el precio fuera el mismo de 2018 no se cumpla, que sea esto un debate europeo, que estén todos los líderes pronunciándose sobre el tema, te puede facilitar un poco el discurso, digamos, de corte político. Pero además hay un segundo elemento, que es que uno de los grandes problemas que tiene España en cuestiones energéticas relacionado con Europa es que las interconexiones energéticas españolas están muy por debajo de lo necesario. Esto es un problema que España lleva reclamando y Portugal, la península ibérica, lleva reclamando mucho tiempo, pero que Francia lleva boicoteando y poniendo la zancadilla también muchísimo tiempo. En 2014 se recuperó mucho el debate, ¿no? Porque cuando hubo toda la bronca con Rusia, con los inviernos, cuando Rusia cerraba el grifo para castigar y se puso prioridad. Hay un gasoducto que ha habido, que está medio parado todavía con Francia, y Francia sigue poniendo trabas ahí, así que España necesita a lo mejor que este debate también sea a 27, que haya más países interesados, que haya más idea de que el gas que llegue a lo mejor de Argelia puede ir a todas partes, para que se convierta en un debate europeo y se pueda abordar de una vez la cuestión de las interconexiones.
Pero este tema de las interconexiones es muy importante, porque ¿para qué te sirve hacer una compra centralizada si no, tú no puedes distribuir el gas de Argelia en Alemania ahora mismo? No llega el gasoducto. Tendrías que montarlo en camiones o en lo que fuera, donde llegue a en Francia, ¿no? Que es donde hasta ahora llega. Y dice, es carísimo, o sea que lo que te puedes ahorrar en la compra centralizada lo vas a pagar al revés. Y si lo traes de Rusia, que bueno, que ha cerrado el grifo estas semanas pasadas, ¿no? Gazprom dijo que iba a producir lo justo para Europa, pues te pasa lo mismo, ¿no? Entonces, y además luego en el tema del gas se produce una cuestión muy muy curiosa, y es que tú puedes haber contratado un flete de gas y tenerlo en el puerto, y si tienen una oferta, los piratas del Caribe, yo le diría, si tienes una oferta más baja y el operador decide aceptarla, te quedas sin el barco. O sea, el barco pone rumbo a donde sea y te has quedado sin el barco. Entonces eso hace que la seguridad de que vas a tener los suministros de gas sea muy incierta. Y luego otro problema que tenemos en España es que los almacenamientos de gas, que debían estar al 100% en estos momentos por si hubiera problemas en invierno, los tenemos al 72%, como reconoció el presidente de Nagar recientemente. Entonces, nos falta todavía un 28 o un 30% para rellenar, que habría que comprar ese gas y meterlo en los almacenamientos por si hubiera una emergencia. Es decir, que a todo apunta que esto va a seguir subiendo.
Bueno, pues voy a hacer, por tanto, una pregunta.
No quiero ser catastrofista.
Una pregunta cuya respuesta sé perfectamente cuál va a ser. El objetivo de acabar la luz con el mismo nivel de 2018 que se propuso Pedro Sánchez es imposible, improbable, posible, alcanzable. Tipo test. A, B, C o D.
Yo A.
Si no tienes buena memoria, yo también te voy a decir A. Si tienes buena memoria, te diré que a lo mejor B. Pero si tienes mala memoria, te digo que A.
Pero A, clarísimamente. Además, es que va a subir, va a seguir al alza. Y bueno, estaba el ministro de Exteriores, estaba en Argelia, porque luego tenemos el
sí,
el
y además de acompañado del presidente de por lo menos dos presidentes de algunas compañías eléctricas.
claro, sí, pero bueno, será de...
De gas.
De Naturgy, disculpa, seguramente. Pues claro, estarán pues rezando ahí en la Meca para que no haya ningún problema y no corte. Bueno, y sobre todo Marruecos, ¿no? Que Marruecos se habían amenazado con que por allí no iba a pasar su gas, con lo cual tenemos dos tubos, uno que pasa por Marruecos y otro que no pasa por Marruecos. Entonces, si nos cortan el de Marruecos y hay un problema en el otro, pues es que hay un apagón. Entonces eso ya sí que sería, o sea, quiero decir que la rebaja que va a tener efecto el gobierno, que era del 22%, yo calculo que de aquí a Navidad no la hemos comido probablemente.
El gobierno ha conseguido sacar hoy adelante dos medidas por las que había peleado mucho. Lo anticipábamos ayer, pero vamos a recordarlo porque siquiera una reflexión rápida si os pediría. La subida del salario mínimo interprofesional, que es una mierda, según ha dicho Álvarez literalmente en Radio Nacional, el secretario general de UGT, que situarían el salario mínimo en 965 euros estos últimos cuatro meses del año, incluido septiembre. Y luego la prórroga de los ERTE, que serán como hasta ahora, durante el mes de octubre, pero que de cara a noviembre ya estarán ligados sí o sí a la formación. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Aprobada en Consejo de Ministros la sexta prórroga de los ERTE con extensión del modelo actual durante un mes, periodo en el que las empresas podrán aprovechar para solicitar los nuevos ERTE con mejores condiciones para quienes apliquen planes formativos. Recordaba hoy las cifras el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Hay un porcentaje fijo, digamos, de exoneración del 40%, pero sí se pone en marcha un plan de formación dentro de las características y el marco de referencia del Real Decreto Ley, la exoneración será del 80%. En el caso de las empresas más pequeñas, esa proporción es del 50%, es la exoneración fija, y llega al 80% en la medida en que hay un plan de formación.
Recordamos que el acuerdo mantiene el cuadro de derechos con ampliación del contador a cero hasta el 31 de diciembre del año que viene. Los sindicatos de los servicios públicos no han tardado en advertir de la avalancha de trabajo que se les viene encima. En una carta enviada hoy a la ministra solicitan una reunión urgente para exigir soluciones que eviten un nuevo colapso del SEPE con una plantilla cada vez más mermada. Pasado mañana, 500 funcionarios de refuerzo se van a la calle porque se acaba su contrato. En paralelo a los ERTE, el gobierno ha aprobado hoy también la prórroga de las ayudas a los autónomos y la subida del salario mínimo, 15 euros para los cuatro meses que le quedan al año. Subida humilde de la que presume la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Salimos de esta crisis no bajando los salarios, como se hizo en la crisis financiera anterior, no devaluando los salarios, sino que estamos demostrando que salimos de la misma subiendo los salarios.
Cerradas estas cuestiones, el diálogo social se vuelca desde ya en la reforma laboral que la ministra quiere tener lista en noviembre. Esa va a ser la verdadera prueba de fuego para los agentes sociales junto a la reforma de las pensiones.
Al final, José Luis Escrivá, que es un ministro que me da a mí la sensación de que incomoda al PSOE y hasta el propio gobierno, pero que algún medio, yo no sé si tu periódico, El Economista, hoy dice que le sigue sosteniendo Pedro Sánchez, le sigue defendiendo, se sale con la
eso
suya.
Eso dice él. Tú conoces a alguien de verdad que defienda a Pedro Sánchez. ¿Has visto la última remodelación de gobierno?
Sí, hombre. Pues, Ábalos era hombre de su confianza. Iván Redondo también. Sí. Ah, pero bueno, salieron del gobierno, pues sí, verdad, me acordaba. No, sí, tienes toda la razón.
Bueno, a ver, que el presidente Sánchez te sostiene o te apoya hasta que te deja de apoyar. Entonces, entre tanto, pues te apoya y ya está. José Luis Ábalos, que yo le tengo mucho respeto porque hay que decir que es una persona de verdad con una cultura financiera espectacular. No ha sido solo presidente de la IEF, sino que fue el director de todo el servicio de estudios del BBVA, antes trabajó en el Banco España y tal. Pues es que se le ocurren cosas que luego es muy difícil de explicar, como el otro día cuando dijo lo de los 75 años de la jubilación. Pero a mí en esto la formación me ha dejado un poco perplejo, porque habla de exoneraciones del 80% para empresas o micropymes que tengan 10 empleados que
hagan la formación.
Que hagan un plan de formación para sus empleados. Yo, esas empresas que además han metido la mitad de la plantilla en el ERTE y tal, yo no me imagino un pequeño bar, una pequeña tienda que haga un plan de formación, porque es que esa empresa lo que está pensando es en sobrevivir, en cómo es las subidas, con esto es la subida de la luz, de todos los alimentos y todo lo que se está produciendo, pues lo que no sabe si va a llegar a marzo como para hacer un plan de formación para sus empleados para el futuro. Eso lo tendría que hacer el gobierno. Yo lo veo una medida, digamos que ilusoria, ¿no?
¿Y cómo, qué mirada, cómo se ve desde Bruselas, desde esa atalaya tan particular, Pablo?
Vamos a poner dos niveles. Digamos, uno puede ser el nivel más político, donde hay divisiones. El comisario, por ejemplo, ahora que lleva las cuestiones de empleo, que es luxemburgués, es de izquierdas, y en este debate, digamos, que se ha posicionado siempre más de parte de Yolanda Díaz. O vamos a decir que no tanto como eso, pero la primera visita que hizo la vicepresidenta, creo que ha venido dos veces, la primera, su reunión fue con este comisario, que digamos que era, puestos a hacer lobby, ya que Calviño aquí cuenta con mucha influencia, y Escribá ha estado muchas veces y cuenta también con mucho respeto, ella buscó aliados y en el comisario de empleo era el que más acercaba a estas visiones, en que digamos que está a favor de este tipo de experimentos. Sabemos que en la literatura académica te dice que tienes que ser prudente, que la subida del salario mínimo tiene efectos siempre sobre la economía. Probablemente hay cierta tendencia en la literatura académica a decir que tienen efectos negativos sobre el empleo, puede que no muy altos, pero algo tiene negativos, aunque sabemos que luego hay efectos por otro lado que tienen que ver con la de la lucha contra la desigualdad, o incluso con la redistribución o los cambios en la estructura productiva de la economía de un país a través de la contratación en los cambios en las empresas. Entonces hay un, digamos, a nivel político, luego hay comisarios que son los con los que habla más Calviño, vamos a decirlo así, el vicepresidente Valdis Dombrovskis, que es más reacio, y Gentiloni, que es un comisario socialista, que también él te dice que prudencia. Pero luego está el análisis, digamos, de los técnicos, que son los que están en constantes conversaciones con Madrid y que han tenido que evaluar los planes de recuperación de España para acceder a los fondos europeos, que ellos en este sentido sí que son más conservadores, pero no en el sentido político, sino en el sistema académico. Entonces dicen, muy bien, estas son las cuentas de España. ¿Vas a subir el salario mínimo? Va a tener un impacto. ¿Sabes cuál es? No. Pues eso es un problema. Porque lo que me tiene que cuadrar a mí a final de año son los números. Me da igual cómo lo hagas. Eres un Estado miembro, eres soberano. Tú puedes decidir, por supuesto, tu política económica, pero tú tienes que sanear tus cuentas. Tienes que tenerlas, sobre todo ahora que ha habido por la pandemia, un aumento del gasto y de la deuda extraordinario. Entonces, me tienes que explicar cómo calculas el efecto, porque qué efecto va a tener, cuáles son tus modelos y qué medidas vas a hacer compensatorias si esto repercute de alguna manera en el empleo y, por ejemplo, se disparan los estabilizadores automáticos.
Pero Pablo, aquí sí que se ha hecho ese estudio, lo ha hecho el Banco de España.
No, no, claro,
es que los sindicatos dicen que el Banco de España es una cosa neoliberal, que le da igual lo que diga, que no tiene ninguna credibilidad, cosa que es totalmente mentira. El Banco de España habló de que entre 90 y 160 mil personas dejarían de tener empleo en el caso de los jóvenes o lo perderían. Cuando hubo la anterior subida, en este caso por 15 euros, no se ha hecho ese estudio. Entonces sí que hay un estudio.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, en alto, ¿verdad? En pleno debate, pero es que nos tenemos que ir. Ya anda por aquí Chapo Apolaza y Tony Bolaño, que me miran el reloj y dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Por favor, vamos a estar hablando de economía todo el día.
No estábamos hasta las 10.
Bueno, es que hoy hay fútbol. Y los días de fútbol esto es más alternativo.
Es un asalto, ¿eh?
¿Conocíais a Amador Herrera, director de el
Amador? Sí, no lo conozco,
es Amador.
Absolutamente de nada.
No le conozco, o sea, ya tenéis el gusto,
sí,
¿no?
Sí. Hombre, 2004, Amador.
Director del Economista. ¿Era tu jefe?
Era el jefe de Economía de la Razón y yo el director de comunicación del Ministerio de Industria.
Sí, sí.
Con lo cual,
¡ay, qué bonito!
Alguna relación tuvimos en aquel tiempo.
¿Cómo serían esas discusiones?
Pues mira, tenemos una buena amistad después de. ¡Ostras, cuántos años ya,
Amador! Bueno, vamos a pensar en
otra cosa, ¿no?
En otra cosa.
Bueno, y en Bruselas, sí, a Pablo Sánchez también.
También.
Bueno, pues aquí quedan hechas las presentaciones. Tengo que despedir a Amador y a Pablo Rodríguez Suárez. Ahora te doy los cascos, Tony, no protestes.
Cascos, o sea, el maltrato psicológico al que nos sometes nos hace entrar tarde.
Ay, bueno, voy a pastorear esta tertulia como pueda. Porque está Tony, está Chapu, y me parece que anda por ahí, lo que pasa que creo que hoy no viene. Sí, estará Antonio Casado y Pilar Cernuda, en un ratito estarán con nosotros. Amador, gracias. Hasta la próxima.
Hasta el próximo día.
Pablo,
Un placer, muchas gracias. Y dile a Tony y a todos que echo de menos mucho los viajes que hacíamos antes todos juntos.
Vaya, vaya, todos, Pablo.
Con Antonio y con Pilar.
Antonio y Pilar andan por ahí, ¿verdad? Antonio.
Sí, sí.
Y hola.
Pablo, sí, y con Pablo hemos compartido muchos buenos momentos, efectivamente.
Hemos cruzado mucha España, sí.
Sí, sí, sí.
Que bien, un día tenemos que hacer una tertulia de batallitas.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Uy, sí, lo pasaríamos bárbaro.
Pasa que,
no, que nos llaman antiguos luego.
Ampliar,
no van a llamar igual, Antonio.
No ampliar los horarios del programa.
Estamos en la brújula de Onda Cero. Fíjate, las 9:37, si es que se nos va el tiempo. Dentro de nada tengo que terminar la tertulia. Mira que me duele terminar las tertulias. Sobre todo cuando aprendo tanto.